Hablemos de ley de financiamiento, reforma tributaria. Ya estábamos hablando hace un momento con José Manuel sobre los tiempos en el Congreso, pero ahora hay que entrar en materia sobre las distintas propuestas que están surgiendo y también las críticas políticas que se vienen haciendo a la reforma tributaria. Empecemos por unos trinos que llaman la atención, José Manuel.
Los trinos los escribe Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República, que ha opinado sobre este tema desde el principio para oponerse a lo propuesto por el gobierno nacional del presidente Iván Duque, pero hace apenas unos minutos ha planteado, digamos, una tesis que seguramente va a llamar un poco la atención. Dice, para obtener los 14 billones de pesos que el fisco necesita, el gobierno debe concentrarse en el control de la evasión y el contrabando, en los que existen cerca de 80 billones de pesos, esperando a que la administración tributaria haga presencia. ¿Cuál es su propuesta concreta? Dice, el presupuesto de la DIAN Colombia debe doblarse o triplicarse. Es necesario contratar 5.000 profesionales del más alto nivel y se requiere una inversión en tecnología cercana al billón de pesos. Y dice además, al final de su serie de trinos, Yolanda, esto que también va a llamar la atención, a la academia que no conoce ni de cerca ni de lejos el verbo administrar, esto le parece exótico, pero es el camino para que este sea un país más equitativo, donde se distribuyan mejor las cargas tributarias y alcancemos un nivel de recaudo comparable a países como Chile. Para Vargas Lleras, entonces, la clave estaría en una reforma a la DIAN, en un fortalecimiento de la misma, e incluso da una cifra, 5.000 profesionales nuevos que tendrían que ser contratados de manera urgente para tratar de controlar la evasión, y con eso, dice él, se podrían conseguir buena parte de los 14 billones de pesos que está reclamando el gobierno como faltante para financiar el presupuesto nacional. Ahí está Vargas Lleras, hablando entonces de reforma tributaria.
Él, de alguna manera, lo que dice es, hay que controlar la evasión y ahí sacamos plata. La pregunta, y se la formula el profe Restrepo, que sabe de asuntos de impuestos y de plata, es si eso no es un poco las cuentas de la lechera, es decir, yo controlando la evasión logro sacar la plata que me hace falta. ¿Quién garantice que lo va a poder hacer? Es que todos los gobiernos lo intentan y todos los gobiernos van fracasando en buena parte porque echa la ley, echa la trampa y encuentran la manera de evadir, de eludir, de sacar, de no pagar lo que corresponde. Entonces, no sé, profesor, si lo que plantea Germán Vargas Lleras es buena idea.
Pues fíjese que es una buena idea, yo creo que es una buena idea, es una buena idea que él viene proponiendo desde hace mucho tiempo. De hecho, Cambio Radical presentó una reforma tributaria paralela a la del gobierno. No sé si se habrá acumulado o si los ponentes irán a hacer alguna acumulación o tomar algunos de esos artículos, y su idea era conseguir recaudo a través de la gestión tributaria. Es una buena idea porque sí se puede hacer. Recordemos que la semana pasada escuchábamos en estos micrófonos al director de fiscalización de la DIAN que decía que habían logrado 8 billones de pesos. Esto es no tanto en reducción de la evasión, sino buscando plata que ha dejado de pagar los contribuyentes, deudores morosos, pero también hay que decir que, por ejemplo, en la normalización de activos, ese proceso en el cual la gente traía la plata desde Panamá, también se recaudaron cerca de 5 billones de pesos en impuestos, después de que se declararon muchos billones de pesos más en activos que estaban en el exterior. De manera que yo creo que es una buena idea. Pero en últimas también son las cuentas de la lechera.
Porque es que no sabe uno cuánto va a recaudar.
Es muy difícil anticipadamente saber cuánto se va a poder recaudar con claridad y si se puede gastar esa plata. De manera que la idea de Vargas Lleras es una buena idea, pero es una idea que no se puede monetizar en gasto público, por lo menos para el año entrante. Y esa es una situación complicada. Vale la pena también mencionar que muchos de estos trinos, José Manuel, son tomados de la columna de El Tiempo, de Germán Vargas Lleras, que tiene un título muy interesante. Dice él, se le vieron las orejas al burro. Y cierto, se pone a pelear en la mitad con la academia. Al final, como en una especie de epílogo, dice aquí Germán Vargas Lleras que, cuidado, ministro, diciéndole a Carrasquilla, detrás del proyecto de ley se alcanzan Ortega a apreciar las orejas del burro. Ortega, a veces las de Ortega, a veces las de Perry. Entonces le está diciendo
burros.
Pues burros.
Terrible.
Que son unos académicos, ambos tienen una gran formación académica y han pasado pues por la administración pública. Y en últimas, a mí lo que me preocupa de todo esto es que en esas peleas de economistas, los que vamos a terminar pagando las velas en este entierro van a ser los contribuyentes y los colombianos, que probablemente no vayan a ver que salga de esta discusión una buena reforma tributaria, una reforma tributaria que financie con impuestos que tengan la menor distorsión posible el gasto público que quiere hacer el gobierno nacional, y están empezando a surgir unas propuestas que son exóticas.
Sí, de hecho, profe, conversábamos aquí en el marco del Congreso de Infraestructura con varios de los empresarios y con el propio Fernando Quijano, nuestro colega director de la República, y un poco la conclusión es, ¿cómo están quedando las cosas en la reforma tributaria o en la ley de financiamiento hasta donde se conoce? Casi que es mejor que no hubiera una ley de financiamiento y que el país podría soportar al menos un año más sin esa ley. ¿Usted coincide con esa apreciación o definitivamente sí se va a necesitar inmediatamente esa ley?
Definitivamente coincido, José Manuel, porque lo que está saliendo de esa ley de financiamiento son los recortes de impuestos, son las nuevas exenciones a la economía naranja, a las inversiones en el sector rural, que fue lo que prometió el presidente Duque, y la reducción de los impuestos a las empresas.
¿Donde funcionan los lobbies o qué?
Y no se ha cerrado ningún hueco. Lo único que se iba, digamos, a conseguir una plata buena era con la ampliación del IVA, que era un impuesto que estaba relativamente bien diseñado con la devolución, y eso fue lo que se cayó.
Claro. Ahora está surgiendo la propuesta de un IVA presuntivo para quienes ganan más dinero. De la misma manera como había un IVA presuntivo para los más pobres para poderles devolver, yo entendía que era eso. ¿Cuánto van a pagar los pobres en el IVA? Tanto, y se les va a devolver 50 mil pesos. Yo entiendo que es la misma propuesta, pero al revés. Es decir, entonces vamos a presumir cuánta plata va a pagar el de estrato 4, 5 y 6.
Y sobre eso cobramos.
Y sobre eso les cobramos. ¿Sirve esa propuesta, profesor Restrepo?
Sirve para tumbar gobiernos. Ese impuesto se le ocurrió a Margaret Thatcher por allá en los años 80 en la Gran Bretaña. Y casi la sacan del gobierno a una conservadora de las duras por poner este impuesto. Allá se le llamó el poll tax. Se traduciría como el impuesto por decapitación. Es un impuesto por existir. Eso es lo que están proponiendo. Una propuesta, como yo digo, exótica e inconveniente. Lo más distorsionante posible. Es básicamente, como usted existió y vivió en Colombia este año, entonces pague, qué sé yo, 180 mil pesos. Creo que es la propuesta que están diciendo. 130 mil pesos.
Yo le pregunto, profe, desde el punto de vista técnico, y dejo la claridad, yo pregunto siempre desde la ignorancia en estas materias, ¿por qué si era válido presumir cuánto van a pagar los pobres para devolverles, pero no es válido presumir cuánto van a pagar de IVA los más ricos, o por lo menos de clase media hacia arriba, para que ellos paguen ese IVA presuntivo y no lo paguen los más pobres?
Por varias razones. La primera es que hay personas que consumen mucho más que eso. La segunda
es que... Eso jugaba para los pobres también. No consumen lo mismo, no todos consumen igual, pero a todo el mundo se lo puso en promedio 50 mil pesos, aunque unos van a gastar 55 y otros van a gastar 45 y otros 40 y otros 35. Yo digo es que el sistema lo estaban aplicando para devolverle a los más pobres y ahora es la misma fórmula para que los de clase media en adelante paguen. Entonces no sé por qué técnicamente sí es válido en un caso,
y no es válido en el
pero
otro.
No es válido en el otro.
Porque puede ser válido para devolver, para hacer un subsidio, para pagar, para aumentar el subsidio de Familias en Acción, por ejemplo, porque se tiene información para eso, que es bastante precisa acerca de cuál
pero
es el...
Mucho más precisa,
pero déjame termino de explicar.
Paga.
Pero déjame termino de explicar. Entonces, la idea es poder devolverle un subsidio a las personas que, porque se tiene información de cuál es lo que terminarían pagando por lo menos en un promedio. Pero en el caso de las personas que están consumiendo, esas personas pueden consumir muchísimo más. En últimas... Todo impuesto debe estar ligado o a un patrimonio, o a una utilidad, o a un ingreso. Y este impuesto por existir, que insisto, así es como se llama, el impuesto de capitación, es una pésima idea porque no está ligado ni al ingreso, ni a la propiedad, ni a las condiciones de consumo de las personas. Es un impuesto, insisto, que pagarían las personas solamente por existir. Eso es muy difícil de cobrar y es tremendamente injusto como impuesto.
Pero es que el impuesto, y dejo claro que no es que lo estoy defendiendo, sino lo estoy tratando de entender. ¿El impuesto no está cobrando el IVA de lo que está exento y que no se paga?
No.
¿No es eso lo que busca cobrar?
No, eso es un impuesto que utilizan el cálculo de cuánto en promedio gasta una persona de, digamos, de los ricos o de la clase media, y dicen, vamos a cobrarle un impuesto más de 130 mil pesos, independientemente del ingreso, solamente si es una persona que, yo me imagino que lo cobrarían en la declaración de renta o en la retención en la fuente. Pero imagínese usted que le empiece a llegar desde febrero del año entrante 130,000 pesos más de retención en la fuente simplemente por ser colombiano.
Pero la pregunta es, pero profe, voy a la raíz. Voy a la
tiene
raíz.
Que pagar lo mismo déjeme una persona que tiene 5 millones déjeme de pesos de salario, igual a lo que una persona que tiene 20 millones
pero
de pesos de salario.
Pero finalmente el IVA para todo el mundo es lo mismo, le están metiendo un impuesto
pero es
por
eso
existir.
No está ligado, es que eso no está ligado al IVA, no, el IVA para todo el mundo se paga con, en función
de que existe,
al consumo.
Y de consume.
No, pero no es por la existencia. En este caso sería un impuesto consume. Simplemente por existir, no porque no es sobre la base del consumo. Es lo que les quiero insistir en eso.
Yo sé, pero profe, sí. Perdón, lo que han explicado, digo yo, lo que a usted de pronto lo entiende de otra manera, porque ese economista entiende más de lo que no, entendemos los de a pie, pero lo que explicaron es, vamos a hacer la presunción de cuánto se gasta una persona a partir del estrato 3 para arriba en lo que tiene que pagar del IVA que está exento. Entonces, la persona de estrato muy bajo le cuesta 35,000-40,000 pesos. A la persona de estrato 3, 4 y de ahí para arriba son 180,000-200,000 pesos. Antes la íbamos a devolver a los más pobres. Ahora, como no lo vamos a extender, por lo menos no a toda la canasta, ya sabemos que sí va a ir a algunos productos o todavía está el debate. Como no lo vamos a extender, presumimos que esa persona de estrato 4, eso le cuesta unos 180,000. No lo extendemos, usted nos da los 180,000. Así lo explicaron.
Sí, pero así lo explicaron,
claro,
de acuerdo.
A ver, voy a insistir en un punto muy importante, y es que esto no sería, el IVA se cobra cuando usted consume. El impuesto a la renta o el impuesto de ingreso se cobra cuando usted recibe un ingreso. Este sería un impuesto que no está ligado ni al ingreso ni al consumo. Tampoco a la propiedad. Es un impuesto
digo,
que se cobraría
que no, una sobretasa a la renta.
No es ni siquiera una sobretasa a la renta porque no se define sobre la renta. No es un impuesto al consumo.
¿Por qué?
Porque se define arbitrariamente por un 130,000 pesos.
Pero ustedes los economistas
no
meten
500,
los dedos
000?
En la boca con una facilidad.
Bueno, pues en este caso están metiendo los dedos en la boca, insisto. Fue el mismo impuesto que quiso crear Margaret Thatcher en Gran Bretaña en 1978 y casi la sacan el gobierno recién llegada al poder. Precisamente por ese impuesto. Se llama impuesto de capitación, impuesto de poll tax, impuesto por existir. Es lo más antitécnico que puede haber porque no está ligado ni a mi ingreso, ni a mi condición de... ni a mi edad. No, porque no está ligado al consumo. Es que no es un porcentaje del consumo,
pero eso,
María
así,
Elvira.
Así lo presentaron, profe. Disculpe, pero entendimos mal entonces. Yo lo que digo es, ¿por qué no era antitécnico presumir el consumo de los más pobres? Pero si es antitécnico
presumir el consumo de los más ricos.
Yo le explico por qué. Porque el consumo de las personas más pobres se estaba presumiendo para pagarles una compensación por lo que iban a pagar
en
el
IVA. Pero a usted le parecía técnico presumir el consumo. En cambio, no le parece técnico presumir el consumo.
Lo que me parece técnico es presumir el monto del subsidio, hacer un cálculo del monto del subsidio que le tengo que pagar a las personas para que el golpe del IVA que ellos iban a pagar por el consumo, definido por el consumo, no les diera tan duro. En este caso, el impuesto del valor agregado, el impuesto de las ventas, debería estar definido sobre el total de la compra de las personas. Y se paga en el momento de la compra.
Bueno, el profe no está de acuerdo. Vamos a buscar otros economistas para ver si nos entendemos en este proyecto.
En este
lo consideran antitécnico. El llamado IVA presuntivo, el profesor Restrepo, considera que es antitécnico, considera que no es sano, considera que además, dice él, tumba gobiernos. Bueno, vamos a ver qué pasa. La propuesta... Y esta es la manera como yo lo entendí, es presumir un consumo que van a tener las personas de estrato 3 hacia arriba para que al no extender el IVA a la canasta familiar, esas personas lo paguen presuntivamente. ¿Es antitécnico? Puede ser. Es una idea que está sobre la mesa y que en el Congreso tendrán que definir. Es una de las tantas, ¿no? Porque no es la única. Es una de las tantas ideas que está sobre la mesa. 9:23. Usted descubre.